Y bueno, los dos señores que estamos aquí encima del escenario, por un lado, servidores Carlos Milán, como la ciudad o como la goma de borrar.
Como el hijo de Shakira.
No, eso ya no mola tanto, tío. eso ya no está tan guay. Y soy Cloud Solution Architect en Abanade. Bueno, ahí tenéis Twitter, blog, spam vario de servidor. Y me acompaña, tengo el lujo, el honor de que me acompañe a mi lado en el escenario a este señor que es.
Bueno, mi nombre es Alberto Marcos, soy el especialista en soluciones de educación en Microsoft y esperamos que os guste mucho la charla que os hemos preparado hoy.
¿De qué vamos a hablar?
¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues ahí tenéis un poco la agenda, vamos a ver lo que es un IDP, un Identity Provider, con la parte clave de entender qué es la autenticación basada en claims. Vamos a hablar de identidad híbrida, vamos a hablar de Windows Server, porque estamos en el trato de Windows Server, no hay que olvidarlo, y hablaremos de las novedades de ADFS en la versión de Windows Server 2016. Hablaremos de la autenticación con el LDAP, que esto como que no mezcla muy bien, veremos a ver cómo lo casamos. Veremos el branding por Relying Party, luego lo entenderemos, OAuth, OpenID, seguridad, control de acceso y autenticación multifactor. Y por último, ¿cómo llegamos ahí, ¿no? ¿Cómo actualizamos?
Una preguntita antes de que continuemos. ¿Cuántos de los que estáis aquí en esta charla trabajáis o os habéis enfrentado en vuestro día a día con temas de identidad, de autenticación de personas en distintos sistemas, base de datos, proveedores? Bueno, todos, prácticamente todos. Bien.
Muy bien.
Joder, estupendo, ¿no?
Pues vamos a ello, Carlos.
¿Qué es un identity provider y qué es la autenticación basada en claim? ¿Cuántos de aquí conocen en qué consiste la autenticación basada en claims?
A ver, pocas manos.
Cuento unos ocho.
Al salir todos tenéis que levantar la mano.
Esperemos que al salir todos sean los que levantéis la mano y los que digáis, yo sé en qué consiste todo esto. ¿Cómo lo explicamos para que se pueda entender?
Pues a ver, yo creo que un ejemplo muy bueno puede ser explicar cómo se coge un avión. Creemos que es un símil bastante apropiado y creo que puede ser una manera buena de entenderlo. Entonces, bueno, ¿te quedas tú con el puntero si quieres, Carlos? Vamos a crear un poquito de ambiente aquí. Vale. Bueno, yo tengo aquí mi billete para coger el avión y pues, a ver, quiero coger un avión, me voy directamente a la puerta de embarque, ¿no? Con decisión, que no se vea la duda en nuestros ojos. Venga, voy para allá. Hola, buenas.
Hola, buenas.
Quería coger el avión ese de ahí.
Sí, adelante, por favor, su tarjeta.
Sí.
Oye, esto no es una tarjeta de embarque. Esto es un billete. Esto es un billete de vuelo, pero no es una tarjeta de embarque. ¿A Castellón, en serio?
Sí.
Bueno, pues no, es que a ver, esto primero tienes que facturar, tienes que irte al mostrador de facturación con el billete y allí te dan la tarjeta de embarque y con eso puedes coger y puedes pasar aquí para coger el avión, porque esto es ya para subirte.
Ah, vale.
No puedes pasar, ¿eh?
Vale, vale.
Ya me explicarás cómo ha llegado.
Sí, la verdad es que he pasado todos los controles de seguridad y todo. Bueno, venga, va. Joder, vaya cola, madre. Bueno. Perdón.
Por aquí.
Ya estamos con las tonterías del aeropuerto, macho. Que vengo a coger un avión y un compañero tuyo me ha dicho que tengo que venir por aquí porque esto no es una tarjeta de embarque y...
Ah, claro, bueno, sí, pero esto es un billete. Has comprado un billete para volar con nosotros,
sí,
¿verdad?
A Castellón.
Alberto Marcos González, ¿no?
Sí.
¿A Castellón?
Sí.
¿Pero ahí se vuela?
Sí.
Ah, bueno.
No preguntes.
Necesito saber que eres verdaderamente Alberto González. O sea, enséñame el DNI,
sí,
por favor.
Sí, espérate, tengo por aquí. Toma.
A ver.
Sí.
Esto lo emite la policía, me parece que es de fiar, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí. No es tu primo, ¿no?
No, soy yo.
Vale, un segundito. Muy bien. Aquí tienes tu tarjeta de embarque.
Genial.
¿Vale? Esto se lo das al personal que esté en la puerta y tienen que escanearte este codiguito que tienes aquí y con eso vas a poder coger y entrar a coger el vuelo, ¿vale?
Vale, vale. ¿Me devuelve el DNI?
Oh, sí, perdón. No nos tenemos la cabeza. Madre mía, gracias. Esto me lo quedo yo, ¿vale?
Muy bien.
¡Ale!
¡Ala!
¡Ala!
¡Hasta luego! Bueno, pues yo creo que sirve muy bien como ejemplo, ¿no, Carlos?
Ah, ¿pero que no vas a coger el vuelo al final?
Sí, yo ya estoy en Castellón, he llegado, ¿no ves que está aquí cerca?
Es que me hacía ilusión lo de coger el vuelo y hacer el... Para adentro.
Muy bien. Bueno, pues todos hemos cogido algún vuelo en nuestra vida, ¿no? Más o menos sabemos el procedimiento que conlleva. Y un poco lo que nos va a comentar Carlos es cómo se traduce eso ¿Y qué tiene que ver esto con la autenticación basada en claims?
Sí, si habéis estado siguiendo el proceso de cómo cogíamos el vuelo y cómo no nos dejaban pasar por la puerta de embarque, nos íbamos a coger el billete, habéis visto que hemos estado proyectando. Esto es lo que se parece a cuando vamos a una agencia y pedimos un billete para volar, pero con esto no nos podemos ir a la puerta de embarque. Nos tenemos que ir con esto. Y hay un código de barras, que es lo que está marcado dentro de rojo, o un BB code, que al final esto es lo que pasamos por la maquinita, nos hace pip, y si se pone de color verde, pues enhorabuena, podemos entrar dentro del avión y al final pues ir al destino al que quisiéramos ir, Castellón, en serio. Bueno, y en cualquier caso, con eso es con lo que hemos pasado. Nadie tiene ninguna duda hasta aquí, ¿no? O sea, sabemos cómo coger un vuelo. Por cierto, se nos ha olvidado decirlo al principio. Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo, que se sienta totalmente libre de coger y de levantar la mano y de interrumpirnos en cualquier momento. Además, servidor habla muy rápido, que lo sabe.
El andaluz cerrado tuyo...
Sí, hablo muy rápido y a veces no se me entiende, a veces no se puede aunar el concepto. No obstante, vamos a intentar dejar un tiempo para el final para que se pueda ver también un turno de preguntas y de preguntas y que podamos responderos. Pero si hay algo que decís, y es que como no se lo pregunté ahora se me va a olvidar, pues levantáis la mano, ¿vale? Entonces, bueno... ¿cómo se traduciría esto que acabáis de ver de cómo tomamos un vuelo a un paradigma informático a través de gestión de identidad mediante identity providers y autenticación basada en claims, que es lo que se está convirtiendo, lo que es a día de hoy un estándar de la industria? Pues pensemos que en lugar del avión lo que vamos a coger es vamos a entrar dentro de un servicio. Vamos a entrar en el servicio, por ejemplo, de Office 365, pero podría ser cualquier otro servicio. Podéis pensar en Slack, podéis pensar en una instalación de Moodle, podéis pensar en cualquier servicio al que el usuario quiera entrar. Y vamos a coger y vamos a establecer todo el esquema de federación de identidad. Pensad que tenemos, por ejemplo, a DFS. Nos podría valer Sibulet o nos podría valer cualquier otro identity provider. Si nosotros vamos directamente al servicio, el servicio nos va a decir, oye, tienes que autenticarte para poder entrar y yo no soy el encargado de hacer la autenticación, sino que la hace tu identity provider, tu proveedor de identidad. Con lo cual, lo que nos hace es mandarnos al mismo. Eso que veis, Security Token Service, es un servicio o un servidor que se encarga de emitir token de seguridad para que podamos autenticar. Podéis traducirlo por ADFS, ¿vale? ADFS es básicamente eso. Nos autenticaríamos contra él, podríamos utilizar un nombre de usuario y una contraseña, pero podríamos utilizar una smart card o podríamos utilizar más cosas. Y esto lo que va a hacer es, esas credenciales que nosotros hemos facilitado, se las va a facilitar a una autoridad, que en este caso, pues la autoridad más común, ¿alguien me la puede decir? AD, muy bien, AD. Podría ser un LDAP o podría ser otra base de datos según el software que estemos utilizando, ¿vale? Pero va a comprobar la credencial con una autoridad y en caso de que la credencial sea correcta, bueno, veis que eso se puede producir porque hay confianza entre ADFS y la autoridad que hay por detrás, en este caso el Active Directory. Nos va a emitir un token y en ese token hay un chorizo de código que es el que sirve al final para coger y para autenticar, que es el equivalente al código de barras que teníamos en nuestra tarjeta de embarque. Con eso nos vamos al servicio, nos autenticamos y ya estamos dentro. ¿Vale? Hemos seguido un poquito el flujo. Quiero que entendáis la potencia del nuevo mecanismo de autenticación, porque lo que estáis viendo es que, aunque se complique un poco porque tenemos más elementos desacoplados, precisamente nosotros podemos coger la autoridad y cambiar, por ejemplo, una base de datos por un directorio o podemos cambiar un directorio por otro sistema donde estén guardadas las credenciales. Tened también en cuenta que el servicio con el que estamos autenticando no conoce necesariamente las contraseñas corporativas de nuestros usuarios. Al final, lo que estamos transfiriendo entre el servicio de federación y el servicio al que queremos acceder es un token. La contraseña, el usuario la ha puesto contra el ADFS que está en nuestra infraestructura. Por lo tanto, Office 365 no conoce nada de nuestras contraseñas, ni lo sabe, ni le importa, ni lo necesita, con lo cual es un elemento añadido de seguridad. Por tanto, este esquema se está convirtiendo, o es, estándar de autenticación dentro del mercado, en múltiples tecnologías, precisamente por todas las ventajas que ello implica. Y además, single sign-on, pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿verdad? Muy bien. Muy y Alberto, bien. ¿Cómo son las tripas de esto?
Sí, bueno, básicamente hay conceptos que os tienen que quedar muy claros de lo que ha comentado Carlos y son un poco las tres patas de este tipo de autenticación. Por un lado vemos a la izquierda a los credential providers, ¿vale? Que son esas fuentes de información, esas fuentes de usuario, donde están las credenciales reales, que pues, puede ser un LDAP, una base de datos, un Active Directory, ¿vale? Luego tenemos la parte intermedia, que es nuestro IDP, es el Identity Provider, que es ese servicio que proporciona los tokens de acceso, ¿vale? que puede ayudarnos a tener esa experiencia de single sign-on. Y luego, por otro lado, como tercera pata, tenemos las aplicaciones que queremos integrar, que queremos dotar de esa experiencia, que se llaman Relying Parties o Service Provider. Aquí hay una discusión muy grande entre qué nomenclatura usa Microsoft y qué nomenclatura se usa en otros entornos, pero bueno, Relying Parties o Service Provider estamos hablando de lo mismo. Y ahí tenemos ejemplos como Office 365, Slack o Moodle, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces ahora, bueno, vamos a hacer un repaso un poco de lo que significa la identidad híbrida, que es un poco la base de todo esto y cómo llegamos luego a dotar una experiencia de single sign-on. Básicamente, como conceptos, pues nosotros tenemos nuestro entorno local tradicional, el entorno al cual se construyen todas las aplicaciones, o así es como lo hemos hecho tradicionalmente, y luego, por otro lado, aparece la nube, aparecen los servicios, las aplicaciones que están en un mundo disjunto al nuestro, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues Microsoft hay una cosa que ha planteado muy bien desde el principio en su estrategia cloud y es Azure Active Directory. Azure Active Directory es ese servicio de directorio, ¿vale?, en la nube, que nos va a proporcionar a la vez también pues, la posibilidad de tener una identidad híbrida y de proporcionar también single sign-on para todo nuestro entorno cloud y nuestro entorno on-premises, como luego veremos, ¿vale? Entonces, bueno, hay varias patas en todo esto. Primero, lo que hay para tener una identidad híbrida es normalmente una sincronización de identidad para tener un usuario, un reflejo del usuario en nuestra infraestructura en la nube. Luego, pues, como os decía, tenemos per se para toda la parte cloud ya una experiencia de single sign-on. Todos sabemos lo que es el single sign-on, ¿no? Meto las credenciales una vez, no tengo que volver a meterlas, todo claro. Y bueno, pues además también nos proporciona servicios de self-service para poder resetear la contraseña, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto al final, bueno, se traduce en un producto, en este caso, que es el que nos puede ayudar a hacer esa transformación o esa migración a identidad híbrida, un modelo de identidad híbrida, que se llama Azure Active Directory Connect, ¿vale? AAD Connect. Básicamente tiene dos patas. La pata, como os decía, de sincronización de la identidad para tener ese reflejo del usuario en nuestro entorno de nube, que básicamente es un compendio de varias tecnologías que existían hasta ahora, ¿no? Pues teníamos DIRSync, ADSync, que muchos lo habéis utilizado. Pues lo que han hecho ahora es el motor evolucionado lo han integrado dentro de AAD Connect. Y además nos da otra funcionalidad que es la de ayudarnos con el despliegue de ADFS, que es realmente la pata que va a actuar como IDP que nos va a proporcionar el single sign-on. Es importante que en el motor de sincronización entendamos todas las novedades que han venido. Pues, por ejemplo, en soporte multifores, que antes no lo teníamos, la posibilidad de llevarnos las contraseñas también a la nube para tener una identidad híbrida sin single sign-on, pero que en muchos casos puede encajar. ¿Vale? Entonces, que tengáis en cuenta todas estas novedades.
Pero, por Dios, Alberto, ¿me estás diciendo que con esto la identidad corporativa que yo tengo en mi infraestructura la puedo extender a todo el rango de servicios de la nube?
Pues, justo eso.
¿Podría utilizar mi identidad corporativa para entrar en Facebook?
Sí.
¿Podría utilizarla para entrar en Twitter?
Sí.
Joder, pero esto es la caña, ¿no?
Bastante, sí.
Joder, qué guay está. Madre mía.
Bueno, de hecho, me vas a enseñar tú cómo lo usas en tu empresa, ¿no?
Te voy a enseñar, ¿no? Porque nos gusta ver las cosas, ¿no?
Venga.
Os vamos a coger y os vamos a hacer una demostración de cuál sería el flujo que antes hemos explicado con el aeropuerto y con lo que sería una autenticación basada en claims en un escenario real implementado en producción pues de a día de hoy, ¿no? Entonces, permitidme un momentito. ¿Se está viendo mi pantalla? Vale, estupendo. Pues voy a abrirme un navegador y aquí, bueno, os pediré un poquito de esfuerzo porque tenéis que estar atentos tanto a lo que aparece en el navegador como a la URL. La URL arriba es muy importante. Imaginad que yo quiero entrar en un servicio como Office 365, ¿vale? Y yo voy a portal.office.com. Voy a permitirme acercar, aunque la pantalla está bien hermosa, pero bueno, veis que estoy entrando ahí. Entonces, accedo a la URL y, evidentemente, lo que me va a salir es la puerta de entrada Office 365 con la pasarela de autenticación de Microsoft. Ahí voy a escribir mis credenciales corporativas. Y fijaos cómo, de momento que las escribo, me está redireccionando a otro sitio. No me está dejando autenticar en la infraestructura. Y ahora he ido a otra página web, esto es ADFS, donde estáis viendo cómo la URL, fijaos que no es una URL de Microsoft ni de Office, es la URL de nuestros sistemas corporativos para hacer la autenticación, es nuestro ADFS, ¿vale? Esta página, básicamente, la ponemos nosotros. Selecciono el proveedor con el que autentico y escribo mis credenciales que no viajan a Office 365, se quedan siempre dentro de nuestra infraestructura. Arriba hay un baile de credenciales y finalmente, pues parece que he cogido el vuelo y he podido embarcarme en el avión y he accedido al servicio. ¿Vale? Esta es la experiencia que proporciona la autenticación basada en claims. Y seguimos entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque esto, al final lo que hemos visto es una experiencia de usuario, pero la idea es cómo la llevamos a otros entornos, ¿no? A cómo integramos otras aplicaciones, otros servicios en esa experiencia de single sign-on, que al final trae muchas ventajas. Las contraseñas no viajan a ningún otro entorno, el usuario no tiene que aprender otras credenciales, la experiencia es mucho más fácil.
¿Vale? O sea, al final, esto nos da muchísimo, muchísimo juego. Si algo no queda claro, si algo no está tal, por favor, preguntadnos de verdad porque pensamos que merece la pena que el concepto quede bastante, bastante clarete. Entonces, bueno, ¿qué novedades nos trae? Hasta ahora es simplemente poneros un poco en contexto y ahora vamos a entrar un poco en materia en, bueno, vale, estupendo. ¿Qué nos trae Windows Server 2016 con respecto a ADFS? ¿Qué novedades hay? Y podemos decir que son muchas, variopintas y además muy bienvenidas. Más de uno se habrá encontrado con alguna historia que al llegar aquí va a decir, por fin, qué bien, estupendo. En especial, incluso me atrevería a decir que más los developers que la gente de infraestructura. Pero vamos a verlas. Haciendo un resumen rápido de todas las novedades que lleva, por un lado, esto sí es de infraestructura, esto nos alegra a nosotros, sí. Autenticación de directorios basados en LDAP versión 3. Los que hayáis trabajado con ADFS ya sabíais que el directorio que se utilizaba para autenticar a los usuarios o el sistema de credenciales, lo que llamábamos la policía, en el ejemplo del aeropuerto, el DNI, tenía que ser Active Directory, ¿vale? No podía ser otro proveedor, a menos que, vamos, prácticamente no lo desarrollásemos a mano. Ahora se ha incorporado, out of the box, soporte para cualquier directorio LDAP que soporte el protocolo en versión 3. O sea, cualquier directorio que hable ese protocolo, vamos a poder conectar con él. Y entraremos en más detalle más adelante. Por otro lado, se ha hecho muy sencilla la actualización de 2012 R2 a 2016. Si os acordáis, si veníais de 2008, actualizar el ADFS, pues bueno, era un poquito rollete, requería planificarlo muy bien. Y en cambio aquí se ha hecho muy, muy, muy sencillo. Veremos en qué consiste. Se mejora el soporte a OAuth. ¡Ay! ¿Cuánto hemos sufrido? No sé, ¿alguien de aquí ha hecho OAuth con 2012 R2? Nadie. No,
has sufrido tú solo.
Carlos. Nadie.
¿Sufres en silencio?
Nadie. Me queda la duda de si no lo ha hecho nadie porque lo ha intentado y ha dicho paso de esto.
Vergüenza.
O porque directamente nadie se ha lanzado. Pero bueno, se ha mejorado muchísimo desde el punto de vista de que ahora es muy utilizable, muy, muy usable. Aparte, se ha agregado otro protocolo de autenticación moderna muy presente a día de hoy, que cada vez va cobrando más fuerza, que es OpenID Connect. Hay soporte nativo de OpenID Connect dentro de ADFS. Se ha agregado algo que es nice, que es la posibilidad de personalizar la pantalla de inicio de sesión. Antes, cuando habéis visto que he entrado en la página de Avanade, habéis visto pues, que aparecía nuestro logo, que aparecía pues, bienvenido a la página de Avanade de autenticación, etc. Pero si tenemos múltiples aplicaciones adjuntas a nuestro ADFS, vamos a poder personalizar la página de inicio de sesión para cada una de ellas. Por ejemplo, imaginad que en mi ADFS yo tengo puesto Office 365 y tengo puesto Moodle. Pues yo puedo poner una página de inicio de sesión que sea para Office 365 y puedo poner otra que sea totalmente distinta para Moodle. Se ha mejorado el control de acceso condicional. ¿Alguien ha utilizado esto en 2012 R2? Nadie tampoco. Bueno, es que era de difícil digestión en 2012 R2. Ahora se hace mucho más sencillo de utilizar. Soporte nativo para Azure Multifactor Authentication. Ahora, bueno, Alberto no nos va a hablar de esto. Vais a ver lo, no sé, insultantemente sencillo que es poner Multifactor Authentication en nuestra instalación local de Active Directory Federation Services. Se ha mejorado la administración delegada, se ha incorporado también compatibilidad con clientes de Windows 10 para propiciar autenticación basada en password. Esto ya os remitiremos a otra sesión de Windows 10 donde se abre de este tema. Y por último, pero no por ello menos importante, se han hecho mejoras importantes en auditoría. No sé si alguien de aquí ha tenido que auditar alguna vez los inicios de sesión o qué ha ocurrido con una ADFS, pero lo que nos suelta en el visor de eventos era en versiones anteriores, pues también de difícil digestión, ¿vale? Mucha información y, bueno, no está mal tener mucha información, pero había que escarbar para encontrar verdaderamente lo que necesitábamos. Algo que también ha mejorado aquí. Y sin más dilación, vámonos a la autenticación.
Vamos
en
al lío, porque yo esto no lo veo, ¿eh? Yo creo que, Carlos, aquí te has venido arriba, pero autenticación en LDAP, por mucho que lo ponga Technet, yo creo que esto no mezcla, ¿eh? No casa. No.
Bueno, y es verdad que ADFS y LDAP es algo que tradicionalmente no ha mezclado muy bien. Si os habéis lanzado a implementar ADFS en escenarios tradicionalmente open source, donde encontramos pues, directorios basados en el LDAP genéricos, que no son Active Directory, pues se nos fastidia un poco la imagen de poner ADFS ahí porque precisamente pues, no autentica. Esto no ha hecho nunca muy buenas migas. Siempre nos hemos preguntado, ¿qué pasa con ADFS y el LDAP? Y normalmente era una relación parecida a esto, ¿vale?
O sea,
era una cosa así. Esto no pegaba...
No pega mucho, no.
No pegaba mucho. Me da igual si pensáis que Mou es el ADFS y Guardiola el LDAP, viceversa, pero esto no terminaba de cuajar, era una relación poco fluida, ¿vale? Pero esto ha cambiado afortunadamente. Y ahora, en 2016, se incorpora soporte nativo para directorios basados en LDAP, en versión 3 del protocolo. Cualquier LDAP a día de hoy medianamente actualizado habla en la versión 3. Quedan muy poquitos que solamente soporten la versión 2. Y lo podemos conectar. Y, de hecho, podemos hacer que tener, por un lado, Active Directory y, por otro lado, también podemos tener distintos directorios basados en LDAP. Hay una cosa muy importante en todo esto. ¿Alguien me puede decir Active Directory en esencia qué es lo que es? Escucho, no escucho bien. Perdón, más alto. El LDAP. Muy bien. Active Directory es un LDAP en el fondo. Lo cual, esto me da una pista muy importante. ¿Puedo coger un forest de Active Directory que no tenga ninguna relación de confianza ni nada que ver conmigo y engancharlo con este sistema de autenticación LDAP para autenticar en 2, 3, 4, 5 forest distintos los usuarios? Y la respuesta es sí, puedo hacerlo. Con lo cual, en escenarios de integración y de consolidación, la típica fusión de compañías o de empresas, la típica consolidación de directorios por la razón X, mientras pues a lo mejor tenemos que hacer este tipo de consolidación, si no, no estamos muy, digamos, la confianza no fluye entre ambos directorios y no tenemos relaciones de confianza, podemos utilizar este tipo de conexión no solo con directorios LDAP, con forest, otros forest de Active Directory, en la versión que sea, para coger y para establecer autenticación en cada uno de ellos sin establecer relaciones de confianza que sabéis que tienen muchas más implicaciones. Entonces, esto está...
Esto mola, ¿eh?
Esto está muy guay, ¿no?
Muy bien.
Aquí agregamos el directorio LDAP y autentica también.
Ya parece que pegan más, ¿no? Ya parece que sean mejor.
Parece que estamos mejor en este sentido, ¿no?
Sí.
Parece que estamos mejor y ahora, pues ahora esto es más bonito, ¿no?
Por lo menos se saluda cordialmente, ¿no?
Esto es mucho más bonito, ¿no?
Sí.
No sabemos qué pasó el minuto después de esto, pero bueno...
Es la foto
del momento. Puede ser aún mejor, ¿no?
Puede ser mejor, ¿no?
Mejor,
¿qué es lo que mejor pega en el mundo?
Mejor que esto.
Ahora,
¿vale?
Estos dos pegan mucho.
Uña y carne, ¿vale? Uña y carne. Estos son los amos y las máquinas, ¿vale?
Esto sí que está
bastante bien.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a enseñaros cómo se hace, ¿vale? Cómo podríamos hacer autenticación de LDAP y os hemos preparado una demo para que lo podáis ver en directo. Entonces, ¿en qué consiste? Para que lo podáis entender, porque claro, vais a ver cómo hacemos la autenticación, pero nos gusta que sepáis qué es lo que hay detrás del entorno de demo para que podáis ver cómo lo hemos arquitecturizado. El entorno de demo va a consistir en lo siguiente. Tenemos un controlador de dominio que representa un forest dentro de Windows Server 2016 cuyo dominio es lahaya3.com. ¿Vale? Y ese es su forest. Y bueno, está desplegado en una IP y la máquina tiene un nombre. ¿Vale? Fácil de entender. Además, tenemos otro forest que no os confunda que sea un subdominio de lahaya3. Es un forest totalmente distinto. No tienen nada que ver el uno con el otro. Que está en 2008R2. Bueno, pues otro forest distinto. En este caso, oldschool.lahaya3.com. Insisto, forest distinto, no es dominio uno de otro. Y vamos a realizar un poco más el rizo. Vamos a poner un Linux y le ponemos con Ubuntu y va a tener OpenLDAP. Y este, insisto, un OpenLDAP totalmente... Bueno, ya esto por pura lógica es radicalmente distinto a todo lo demás, que es openldap.lahaya3.com. Entonces, bueno... esto al final es un escenario que nos podemos encontrar en organizaciones, ¿no? En organizaciones donde pues hay sistemas heterogéneos, donde no todo es homogéneo, no todo es exactamente lo mismo, y podemos encontrarnos precisamente sistemas con una mayoría de usuarios, como es el que tenemos de 2016, donde tenemos el forest de la Haya, pero después podemos encontrarnos otros sistemas distintos, donde está el forest de 2008R2SP1, y sistemas ya que son muy, muy, muy distintos, donde nos encontramos pues ya el Ubuntu con Linux, donde tenemos un OpenLDAP, y además... Son distintos, están separados, son forest que no tienen nada que ver, la confianza parece que no fluye muy bien entre ellos y estamos obligados a autenticar a los usuarios que están en todos ellos y a entendernos, ¿vale? Para que os podáis guiar, hemos creado una serie de usuarios que están en cada uno de los distintos forest que podéis ver ahí abajo, ¿vale? Tenemos a Mariano, tenemos a Albert, tenemos a PDR, a Susana, a Pablo y a Mike, ¿vale? Y cada uno está en un forest distinto y estamos obligados a entendernos. Vamos a tener que autenticar todos en cada uno de los distintos escenarios que aparecen ahí en cada uno de los forest. Entonces, en función del dominio que lleven detrás, vais a poder saber si están en el LDAP, si están en el Windows Server 2008R2 o si están, por otro lado, en el 2016. Todo esto orquestado... precisamente por ADFS 2016, que es la máquina que tenéis ahí arriba y donde están todos los forest adjuntos.
Como bien ha dicho Carlos, al final lo que tenemos aquí son diferentes forest, ¿vale? Y eso lo hemos hecho porque, bueno, todo este grupo de personas lo que vamos a intentar es, pues tienen que formarse, tienen que dirigir una empresa bastante importante. Podemos decir, vamos, que tienen que formar gobierno y, bueno, lo que tenemos que hacer es darles acceso a unas herramientas educativas. Entonces, bueno, aquí aparece otro elemento que es el proxy de la DFS, que es el que nos va a permitir publicar nuestro servicio de federación a Internet, y lo que hemos hecho es, por un lado, engancharlo a nuestro entorno de Azure Active Directory que comentábamos antes, donde podemos tener Office 365, Intune, CRM Online, y además nosotros hemos enganchado a ese entorno otra aplicación que le va a venir muy bien, que se llama Khan Academy, ¿vale? Y luego además, pues Como otra de las aplicaciones que soportan autenticación basada en claims es Moodle, y en Moodle podemos montar entornos muy chulos de formación, pues lo que hemos hecho también es integrarlo directamente con nuestro ADFS, con nuestro entorno ADFS. Entonces, básicamente la idea es que esos usuarios que forman parte de forests distintos sin relación de confianza entre ellos, tenemos que ponerlos de acuerdo y tenemos que ponerlos a dirigir el país y, bueno, la empresa, perdón, y que formen gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, Carlos?
¿Cómo hacemos esto? Vamos allá, ¿no? Antes de llegar a esta parte de branding por RP.
Sí.
Vale. Se está duplicando. Vale, estupendo. Pues yo lo que voy a hacer en este caso, voy a cerrar aquí y voy a abrirme una nueva ventana de InPrivid. Siempre me ha fascinado a mí. ¿Veis este señor que está aquí en la esquina? No quiero ni pensar las cosas que debe haber visto. Vamos a coger y vamos a entrar en nuestro IDP. Entonces, de hecho, bueno, vosotros que estáis ahí y que estáis entre el público, sois bienvenidos incluso si queréis probar a ver cómo se ve en vuestro dispositivo móvil. Ahí tenéis la URL, vamos, como queráis, ¿eh? Podéis participar. Entonces, voy a coger y voy a entrar en el IDP. ¿Vale? No he puesto bien la URL. Siempre hay algo que se me escapa, así que voy a coger y me la voy a copiar y me la voy a pegar. Ah, que no es la versión que tiene copy y pega. Ahora, lo he conseguido. Es que me lío un montón con el sign de firmar y el sign de cantar. O sea, pero eso es algo que me ha ocurrido toda la vida, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver cómo tenemos una página de autenticación de ADFS con su personalización. Personalización, evidentemente, de la que estoy particularmente orgulloso. Todo muy MSXero. Y bueno, voy a iniciar la sesión dentro del sitio web. Y podéis ver cómo lo primero que me pregunta ADFS es, vale, parece que tienes varios directorios. ¿En cuál de ellos quieres autenticar? Entonces, si le digo que quiero autenticar en Active Directory, pues no tengo nada más que seleccionarlo y pues aparece la página donde puedo coger y puedo autenticarme. Entonces, si pongo un usuario que esté en ese directorio y me acuerdo de la contraseña, pues al final podéis ver como you are signing in y he podido iniciar la sesión, ¿vale? Esto es de un usuario que está en 2016, pero para que no me vuelva a pasar me la voy a copiar y me la voy a pegar, ¿vale? Yo igualmente cierro aquí para que no me guarde sesión y no me guarde absolutamente nada. Yo igualmente podría coger y podría abrirme de nuevo la ventana. Y esto que estáis viendo aquí, no sé si las letras... Ah, bueno, si se ve, estupendo. Esto que estáis viendo aquí es la máquina de OpenLDAP que está en Linux y lo que estáis viendo es el syslog, ¿vale? Y tengo activado el login del OpenLDAP para que de momento que alguien o algo entre a autenticar contra el LDAP, pues aparezca dentro del login. Una de las cosas que está bastante chulas de ver es que si entro aquí, le digo que quiero iniciar la sesión, digo que voy a autenticar contra el OpenLDAP y aquí le digo que quiero entrar con el usuario Mike... Me ha autenticado, ¿vale? Podéis ver cómo me ha dicho que ya estoy con la sesión iniciada dentro del ADFS. Y si nos vamos a la parte del log, habéis visto cómo ha avanzado un poquito y cómo se ha retraizado pues, la búsqueda del usuario, los atributos. De hecho, aquí estáis viendo cómo retira el atributo mail para retirar la dirección. Y ha encontrado al usuario, ha retirado la credencial de la edad y me lo ha autenticado contra el ADFS. Y a partir de ahí, pues tengo single sign-on con todas las aplicaciones que tenga enganchadas con el mismo. Podría hacerlo con el 2802, pero ya es que es muy redundante, ¿vale? Pero para que se vea cuál es la experiencia de que verdaderamente estamos autenticando con el LDAP y con otros forests de Active Directory. ¿Qué más tenemos, Alberto?
Pues nada, hay una cosa muy chula que acabas de enseñar, que es la super... Bueno, esto, ¿no?
No, pero era una cosa muy chula que acababa de enseñar.
Sí. También.
También, ¿no?
El Salamander es ese, ¿no?
El Salamander.
Ya voy aprendiendo, bueno. ¿Ves? Ya tantas horas contigo. Mi madre dice que no es bueno, pero... Bueno, hay una cosa que has enseñado que está muy chula y que has comentado antes, que es la parte de la personalización de la pantalla de inicio. Habéis visto que, bueno, Carlos se lo curra mucho, tiene ahí el MSX, pronto podrá jugar directamente desde el navegador. Pero una cosa muy interesante es lo que comentaba también, ¿no?, antes, el tema de poder personalizar esa pantalla de inicio según la aplicación a la que estemos accediendo. Imaginaos en ese conglomerado de organizaciones, que además vamos a tener otro conglomerado de aplicaciones que vamos a dotar de esa experiencia de single sign-on, que además pudiéramos pues, agruparlas o pudiéramos dotar de una experiencia de inicio de sesión distinta dependiendo de la aplicación. Esto es muy común en aplicaciones, sobre todo en educación, que dependiendo de a qué cliente o a qué colegio vaya dirigida, pues quieren dotar de una experiencia distinta. O si accede a una aplicación que sea para una cosa distinta de otra, también cambiar esa experiencia. Ese tipo de entornos los vemos en el día a día y seguro que ahora mismo os van a venir a la cabeza unos cuantos, pero el más claro para mí es el del branding de nuestras cuentas Microsoft, nuestras cuentas de consumo. Nosotros cuando entramos con nuestra cuenta de Outlook.com, con esa cuenta, que es una Microsoft account, podemos acceder a multitud de servicios. Si accedemos a la página de Xbox, al servicio de Xbox Live, estamos entrando a través de un login que tiene esta apariencia. Y si entramos al correo electrónico, la apariencia cambia, aunque la identidad, la identidad que estamos utilizando es la misma en ambos casos, ¿no?, en nuestra cuenta Microsoft. Entonces, bueno, esto, dotar de esto nuestro entorno ADFS es muy sencillo, muy sencillote. Tan sencillo como, bueno, ejecutar una serie de comandos, son muy sencillos, si veis ahí el código es bastante trivial, bueno, pues hay que ejecutar un primer comando para modificar el texto, luego tenemos otro para modificar el logo y la ilustración, y luego otro que podemos hacer ya virguerías cambiando el JavaScript de la aplicación, ¿vale?
Veo ¿por qué se ríe la gente, Alberto? No sé qué se está, ¿sí?, se está riendo, no sé qué están viendo.
No, yo creo que está todo correcto, está todo bien.
Están distraídos, está todo bien. No sé por qué se ríe.
Bueno, y vamos a ver un ejemplo de qué pinta tiene eso. Vale, a ver si soy capaz de cambiarlo. Take. Ya se ve ahí el lanzamiento de Cabo Cañaveral. Bueno. Entonces, ¿qué pinta tiene esto? Bueno, pues yo me meto con al IDP que ha enseñado antes Carlos. La experiencia por defecto ahí es el Super MSX ahí.
Me parece una muy buena experiencia.
Está currado, ¿eh?
Está currado, ¿eh?
¿Cuántas horas te llevó a hacer esto, Carlos?
Me llevo un par de horas, porque había que montar la animación ahí.
Esas son horas que no vuelven, ¿eh?
Sí, pero la satisfacción que te da después, eso es impagable, tío.
Bueno, aquí habéis visto que yo, para acceder a una Relaying Party, en este caso está la de por defecto, con esta accedo a... Si os recordáis antes la arquitectura, tenemos dos Relaying Party, dos entornos o grupos de aplicaciones conectados. Por un lado tenemos el Moodle y por otro lado tenemos el Azure Active Directory, que es donde está Office 365, donde está Khan Academy, donde está CRM Online, ¿vale? Tenemos dos grupos. Este que estáis viendo aquí es el que sale por defecto para Azure Active Directory y si fuéramos, por ejemplo, para iniciar sesión en la otra Relaying Party, que tenemos aquí la lista, y fuéramos a Moodle, aparece otra página de login distinta, ¿vale? Sigue siendo la misma dirección de inicio de sesión, el mismo IDP, el mismo ADFS, pero al cambiar, al elegir otra Relaying Party, otro servicio al que quiero acceder, aparece otra página de login distinta.
¿Esto quiere decir que si fuera una empresa y tengo productos distintos, puedo dar la imagen de marca distinta con mi propio IDP?
Exactamente, es justo
guay.
Eso. Justo es lo que significa.
Qué guay. Luxury.
Luxury.
Luxury. Luxury,
tío. Esto, Luxury. Otro nivel.
Madre mía, qué bueno.
Bueno, ahí también tenéis un huevo de Pascua, por si queréis hay un curso de Moodle ahí por By the Face. Bueno. Ya cambió, ¿no? Vale, Carlos, ¿qué nos tienes que comentar sobre las novedades de OAuth y OpenID con él?
Bueno, pues los que me conozcáis ya sabéis que no soy desarrollador, me gusta hacer mis pinitos, pero me dedico más al mundo de la infraestructura que del desarrollo. Pero esto es muy importante, ¿vale? No podríamos hacer una sesión de ADFS 2016 serie sin comentar algunas de las novedades que hay, sobre todo en materia de OAuth y el soporte para OpenID Connect. Uno de los temas que había con OAuth desde Windows Server 2012 R2 era que el soporte era parcial. Los que trabajéis con OAuth, de todos los profiles que están soportados dentro del protocolo, solamente el de authorization era el que estaba en el authorization code, este que te muestra el código, tiene el usuario que autorizar, presionar, etcétera, y dar el acceso a la aplicación. Ese es el que estaba soportado dentro de ADFS 2012 R2. Claro, estamos hablando de un profile de autorización de OAuth que requiere interacción del usuario para poder coger y hacer la autenticación. Esto nos suponía un problemilla si lo que estamos autenticando con OAuth es un servicio que está en background o es un acceso a una API o es otro tipo de cosas que no necesariamente implican una interacción al usuario. Esto es algo que ha cambiado en 2016 y finalmente ya tenemos ese tipo de accesos. Para que entendáis un poco la problemática, he puesto aquí un diagrama bastante sencillo, que no tiene nada de lío, ¿vale? Que es muy fácil de ver, donde teníamos un navegador con una aplicación que accede a una aplicación web, que a su vez esta ataca una web API por a través de OAuth, que esa web API también recibe conexiones de un teléfono móvil a través de OAuth también, y también hay aplicaciones desde el lado del servidor que también atacan esa web API. Esa web API después se conecta con otra web API y después la web aplicación también se conecta con otra web API que está en el background, ¿vale? Es muy sencillo de entender todo, ¿no? Está claro.
Clarísimo. ¿Vale? Me ha quedado
estupendo, ¿no? Está muy claro. ¿Y qué os quiero decir con todo esto? Lo que os vengo a querer decir es que justamente todos esos escenarios en los que pasamos de una aplicación web a un backend y donde hay una autenticación implicada, donde no interviene el usuario, las credenciales de usuario se impersonan a través del protocolo OVO, On Behalf Of, ya sé que OVO suena un poco raruno, pero implementa ese protocolo para pasar las credenciales de usuario en background sin que intervenga a servicios que están en backend, ¿vale? Eso es con lo que os tenéis que quedar de esta diapositiva. Y está soportado dentro de ADFS 2016, al fin. Al fin podemos coger y podemos implementar esa funcionalidad. Sobre OpenID Connect, lo que os puedo decir por ahora es que está soportado. No tengo los insights de desarrollo para deciros todo lo que implica el protocolo, pero si trabajáis con él, os invito a que vayáis a Technic, a miréis la documentación y a que veáis que ya está soportado. Además, hay un buen rango tanto en materia de criptografía como en materia de autenticación que está ahí incorporado dentro de ADFS y da la sensación de que se ha hecho bastante, bastante utilizable. O sea, que parece que es un ciudadano de primera clase dentro de lo que serían los entornos de ADFS. Y dicho esto, pasamos a la seguridad y el control de acceso, ¿no? Esto es un tema serio.
Sí,
esto es un tema serio.
Pasa que tenemos que tener cuidado de no perder el vuelo, Carlos.
Exacto, hay que tener cuidadito.
Sí. Bueno, pues vamos a hablar de la parte de seguridad y control de acceso y como dice Carlos, tenemos que ponernos serios porque es una problemática, la seguridad cada vez es más importante y es importante, ¿no? Es importante tener controlado nuestros sistemas.
¿Qué puede pasarnos si no...?
Catástrofes.
Sí. ¿Qué puede ocurrirnos si no...?
A mí esto fue lo peor que me pasó en la vida, tío.
Hostia.
O sea, adiós. Eso es dejar la puerta abierta, tío.
Es dejar literalmente la puerta abierta. Y quien menos te esperas, ¡clac!, te la ha colado. Quien menos te esperas, ¿eh?
Sí. Fíjate,
Parecía que no, pero ahora que sí.
Es súper importante. Entonces, en este sentido, ADFS nos va a proporcionar medidas adicionales de seguridad para nuestro entorno. Una de ellas, que es muy interesante, es el acceso condicional, ¿vale? El acceso condicional básicamente se basa en que si no cumples una serie de características, una serie de políticas, no vas a poder acceder al entorno. Y eso ADFS ya nos da la posibilidad de, en base a atributos del usuario, en base al estado del dispositivo, en base al tipo de aplicación que vayamos a acceder, o en base a otros aspectos, como si está en la intranet o está en la extranet, o el perfil del usuario, ya vamos a poder o no acceder a diferentes aplicaciones, ¿vale? ¿Cómo se traduce esto? Bueno, se traduce en las Access Control Policies, que antes la pinta que tenían para poder programarte una cosa de estas es el chorizo que veis arriba y ahora es muchísimo más sencillo. Ya hay una interfaz amigable que tú llegas, lo configuras, vas arrastrando cajitas, vas marcando opciones y tienes la posibilidad de gestionar el acceso condicional de una manera, bueno, pues menos dolorosa que antes. Bueno, aquí tenéis también otro vistazo de cómo luego las asignamos a una Relying Party o a un servicio en concreto, que luego vamos a ver ejemplo con el multifactor. Mucho más, ¿no? Friendly. A mí es que me gusta mucho la ventanita. Yo sé que a ti no, pero a mí me encanta.
A mí me encanta el blanco sobre negro.
Claro, lo sé.
Ya me conoces, tío.
Entonces, bueno, ¿qué otras cosas también tenemos, Carlos?
Pues tenemos algo que parece que ha sido un clamor popular desde que se implementaban los servidores basados en ADFS, y era la administración delegada. No sé, ¿cuántos de aquí habéis operado con ADFS? En la versión que sea, me da igual. ¿Y cuántos de los que estáis levantando la mano sois gente de infraestructura? Vale, un 50-50, la mitad, ¿vale? Pues los que somos de infraestructura y hemos operado la ADFS, ¿no habéis sufrido el desarrollador que necesita acceder para configurar su Relaying Party en el ADFS, pero evidentemente no queréis darle acceso a la máquina? Os gustaría darle únicamente acceso al ADFS. Y como no lo podéis hacer, pues tenías que estar diciendo, oye, dime los parámetros, toma, estos son, ay no, es que te falta este, oye, este no me lo has dicho bien, este tal, y dices, joder, pues dame acceso y lo configuro yo. Digo, no, es que no te voy a dar acceso a toda la máquina. Bien, ya no tenemos que tener esa pelea, ya no es necesario. Ahora tenemos administración delegada y podemos coger y podemos dar acceso a la ADFS sin necesariamente estar dando acceso a la máquina. Y que los administradores de la ADFS no puedan estar tocando el resto de la máquina gracias a la administración delegada. O sea, que es algo que afortunadamente ya tenemos sobre la mesa. Y por otro lado, otra de las mejoras que hay dentro de ADFS es la auditoría mejorada. Si habéis hecho alguna vez análisis de login de ADFS o auditoría en sí como tal para ver los inicios de sesión o a ver los errores que hay, ADFS en las versiones hasta 2012.2 era muy verbose. O sea, es decir, que soltaba muchísima información y tenías que escarbar muchísimo para encontrar al final lo que te interesaba. Se ha mejorado muchísimo. Fijaos que se reduce el número de auditorías por inicio de sesión de 80. Imaginad, un usuario que inicia la sesión genera 80 auditorías. Busca después ahí. La información está, eso es lo bueno, ¿eh? Está, pero busca. Se reduce a aproximadamente menos de 3, ¿vale? Con lo cual, es mucha menos información, se encuentra más fácil y encima es más útil. Con lo cual, pues, es bastante, bastante mejorado. Para los nostálgicos, se puede volver al modo anterior, si queréis todos los chorizos, ¿vale? O sea, que no necesariamente perdéis todo lo que se estaba diciendo antes. Y dicho esto, yo creo que de las más llamativas de seguridad es hablar del tema del multifactor, ¿verdad, Alberto?
Sí, sí, sí. La verdad es que es un tema que ahora mismo debería estar en las mentes de todos vosotros, porque meter un segundo factor de autenticación, una autenticación multifactor, cada vez empieza a ser más necesario por el riesgo que entrañan el simplemente manejar credenciales y contraseñas, por muy complejas que puedan ser las contraseñas, no estamos hablando de un entorno seguro. Entonces, lo primero que hay que entender es qué es la autenticación multifactor, la definición del libro, de la Wikipedia, ¿no? Pues básicamente se basa en una autenticación que conjuga dos elementos. Un elemento que puede ser algo que sé, como
una
puede
contraseña.
Ser la contraseña, ¿no? Mis credenciales,
contraseña.
Eso lo sé.
I know.
Luego, un token, un elemento, algo que tienes, ¿vale? Que te permita recibir algún tipo de código de verificación.
Mi teléfono móvil.
Claro, sí, el teléfono móvil. Tradicionales RSA, los cacharros esos, bueno, pues hemos evolucionado, ya tenemos un teléfono móvil que nos permite tener ese segundo factor de autenticación. Y luego, el tercero que existe es el algo que soy, ¿no? Pues la huella dactilar, el iris. La combinación de cualquiera de estos dos elementos de autenticación conforman lo que se denomina autenticación multifactor. Tradicionalmente, en el mundo real, lo que vemos de manera general, cada vez menos, pero de manera general, es el algo que sé con algo que tengo. Es una manera muy cómoda. Todos tenemos un dispositivo móvil, todos tenemos unas credenciales de acceso, conjugando esas dos, tenemos autenticación multifactor. Cada vez es más común el utilizar la huella dactilar, utilizar el iris para poder conjugar además es más seguro, para poder conjugar el autenticación multifactor. Pero bueno, yo entiendo que con esto ya estáis más seguros, ¿no? Ya haciendo la autenticación multifactor, yo pongo MFA y ya me quedo más tranquilo. Pues sí, es lo que piensa mucha gente en Internet, que con esto estamos protegidos, porque básicamente los tres factores de autenticación que tenemos es algo que puedo olvidar, o sea, puedo adivinar fácilmente, algo que me puedo dejar olvidado en un taxi, o algo que te puedo arrancar, ¿no? Entonces, es un poco tétrico, pero básicamente es la idea, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una demo de cómo aplicamos la autenticación multifactor en este entorno de single sign-on que estábamos enseñando antes, partiendo de la base de que, como decía Carlos antes, es súper fácil ponerlo ahora en marcha con el nuevo ADFS, ¿vale? Hay que entender una cosa, lo voy a ir enseñando directamente ya en la demo a la que hablo.
Enséñanos la Magic.
Vale. Sí. Hay que tener una cosa en cuenta y es que cuando hablamos de autenticación multifactor de Azure MFA, lo que estamos hablando es de un servicio de Azure que es el que proporciona la llamada, el SMS, la notificación push al teléfono, ¿vale? El servicio que hace eso. Nosotros podemos implementar esa autenticación multifactor sin necesidad de tener una infraestructura ni nada adicional que se encargue de mandar, pues, por ejemplo, el SMS o el token, ¿vale? Entonces, eso básicamente se configura en el portal de Azure. Nosotros hemos ido aquí al portal de Azure. Creo que en el nuevo todavía no está. Está metiendo la parte de identidad, ¿vale? Pero creo que no está todavía, por eso me he ido al antiguo. Hay aquí una opción que es la parte de autenticación multifactor. Lo voy a cerrar aquí, pues seguramente me vaya a caducar la sesión. Y yo cuando entro ahí, lo que voy a ver es la gestión del MFA de mis usuarios, ¿vale? Entonces, tengo aquí configuración del servicio para ver pues, si puedo permitir a los usuarios que se generen códigos para ciertas aplicaciones que no soportan MFA. El tema de las comprobaciones, como qué opciones voy a permitir, la llamada telefónica, el mensaje de texto, la notificación push o el código, ¿vale? Básicamente, estas son las opciones que el usuario, cuando configure en el primer acceso la autenticación multifactor, tendrá que indicar. Pues este es mi número de teléfono para que me mandes un mensaje. O este es mi número para que me mandes la llamada, para que me llames, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho es ir a nuestra lista de usuarios que tenemos, como tenemos identidad híbrida, son los mismos que tenemos en los diferentes fores, ¿vale? Aquí veis pues Albert, aquí veis también A ver, ¿qué hay por aquí? A Mariano, a Mike, ¿vale? Aquí tenemos unos cuantos. Entonces, lo que hemos hecho es a Mariano, mariano@laya.3.com. Ay, perdón. Esto está por ahí. Estaba ahí configurado. Mariano R, lo que tiene es habilitado la autenticación multifactor. Si lo habéis visto aquí, si se ve bien, si no amplío, la tiene forzada, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que este usuario ya va a poder hacer uso del servicio de autenticación multifactor cuando acceda a servicios de Azure Active Directory. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, pues que si nosotros nos vamos a la DFS, ¿vale? No sé si era muy bien, pero bueno, básicamente lo que tenemos aquí, ejecutando unos comandos de PowerShell muy, muy sencillos, es la posibilidad de usar ese servicio de MFA que os acabo de enseñar como backend para poder proporcionar esa funcionalidad de autenticación multifactor a nuestras aplicaciones, ¿vale? A nuestra Relay in Party. Entonces, aquí veis que me aparece Azure MFA. Es lo único que he tenido que configurar. Sacar el PowerShell, me aparezca la opción aquí, marcarla como prioritaria para el multifactor y ya automáticamente con eso, cuando yo voy aquí a la parte de Relay in Parties, ¿vale? Aquí tengo las Relay in Party definidas, aquí tenemos las que hemos comentado antes, la parte de Azure Active Directory y luego la parte, lo que es el Moodle, ¿vale? Son las dos Relay in Party que os comentábamos antes. Con esto ya voy a poder proporcionar Single Sign-On y MFA. Una de las cosas que os quería enseñar antes de activar aquí el MFA, perdón, es enseñaros que realmente el MFA funciona, o sea, el Single Sign-On funciona, perdón. Entonces, vamos a hacer la demo con la Relay in Party que hemos implementado. Vamos a entrar, por ejemplo, en Office 365. Voy a entrar con un usuario que va a ser Albert, por ejemplo, laya3.com. Como decíamos antes, esto me redirige al IDP. Como es el de Azure Active Directory, me saca el de MSX directamente. Este es un usuario del Active Directory. Voy a poner aquí la contraseña. Y automáticamente me da un token que me permite acceder al Office 365. Decía, esto me da experiencia de single sign-on. ¿Qué significa eso? Pues que si yo accedo a Moodle, por ejemplo, que es otra de las Relay in Party que tengo enganchadas directamente, voy a poder acceder sin necesidad de iniciar sesión. Albert R tiene aquí pues, su curso de introducción a la política y puedo acceder sin ningún tipo de problema, sin tener que iniciar sesión de nuevo. Y si yo, por ejemplo, fuera a la tercera pata que hemos puesto, que es Khan Academy, aquí solo lo que se produce es una federación indirecta, por así decirlo. Porque como Khan Academy a su vez está integrada con Azure AD, lo que hacen es un mapeo de usuarios. Podríamos haberlo integrado directamente porque Khan Academy soporta autenticación basada en claims, pero porque este es el escenario más simple que vais a encontrar, también queríamos enseñarlo. Y es que básicamente tú integras Khan Academy con el mapeo de credenciales, que es la forma más sencilla en Azure Active Directory, y por la federación a su vez con nuestro IDP, con ADFS, ya vamos a tener no un single sign-on directo, pero sí que la funcionalidad de que el usuario pueda acceder aquí sin necesidad de saber estas credenciales. Estas credenciales para ese usuario en Khan Academy, el usuario final no las sabe. Lo único que ha hecho es entrar con sus credenciales, le da sign in y ya con esto podría acceder a su curso sin necesidad de saber las credenciales reales de su usuario en Khan Academy. ¿Por qué me sirve o por qué nos puede servir esto? Porque si yo en el día de mañana le quiero quitar acceso a ese usuario deja de ser usuario de mi organización, quitándole en mi directorio, automáticamente va a dejar de tener acceso a todas estas aplicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, y vamos a enseñar el MFA. ¿Cómo configuro el MFA? He activado el MFA en ADFS, tengo el servicio habilitado para el usuario Mariano en Azure Active Directory y lo único que tengo que hacer ahora es especificar para qué Relay in Party lo quiero utilizar, ¿vale? Entonces, aquí veis que tenemos la de Moodle y la política de control de acceso ahora mismo está puesto que permita a todos. Pues la vamos a editar. A ver, no sé si lo veis. Hay una opción que es Edit Access Control Policies. Vamos a pinchar ahí. Y aquí las opciones pues, son las que veíamos antes del acceso condicional. Voy a permitir a todo el mundo, pero voy a requerir MFA, voy a permitir a todo el mundo requerir MFA para un grupo específico, usuarios de la extranet, usuarios de la intranet, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues nuestra opción ahora mismo es, lo voy a permitir a todo el mundo, pero voy a requerir MFA. ¿Vale? Entonces, simplemente aplicando esta opción, ya os digo, el ADFS es el que va a interceptar la autenticación del usuario, va a hacer la llamada al servicio de MFA de Azure Active Directory, que es el que se va a encargar de hacer la llamada, o el mensaje, o lo que tengamos configurado. Yo, en mi caso, he configurado el acceso para que me llegue la notificación push al móvil, ¿vale? A la aplicación móvil. Tenemos aplicación móvil para todas las plataformas, para Windows Phone, para Android y para iOS. Yo tengo un Android y tengo un Android que además tiene huella dactilar. Y la huella dactilar es un servicio que permite a la aplicación de Multifactor Authentication validar un aviso, ¿no? Un acceso. Entonces, lo que voy a enseñar yo es cómo accedo a mi Moodle federado con mi IDP, haciendo uso del servicio de MFA de Azure Active Directory y aprobándolo con mi huella dactilar. Entonces, vais a ver qué chulo está. Si yo me meto aquí, se mola, ¿no?
Estoy deseando verlo.
Yo me voy a meter a mi Moodle. Al entrar a Moodle, como esta Relying Party está enganchada, o sea, tiene configurada otro branding, que es lo que veíamos antes, directamente me va a aparecer otro branding. Voy a decir que el usuario es de este directorio, se llama mariano@3.com, la contraseña es soft.1, ¿vale? Esto, ahora miro, ahora está capturando el inicio de sesión, está diciendo, ahora está llamando al servicio de MFA porque requiere de un segundo factor de autenticación. Ahora tarda un poquito ahora, pero ahí lo veis, te hemos enviado una notificación en su dispositivo móvil, aquí me llega, le doy, y con la huella dactilar, funciona. Ahí está.
¡Wow!
He entrado a mi Moodle directamente con la autenticación multifactor, porque habéis visto que hemos puesto la contraseña.
Tienes que haberle dejado tocar a mí por si colaba con la mía.
Sí, no, la tuya no funciona aquí. Y con el segundo factor de autenticación, que en este caso es un dispositivo que tengo combinado con algo que soy, porque es la huella. Entonces, acabamos de inventar hoy aquí, en el Test Summit, el triple factor de autenticación. Bueno, ¿y qué más nos puedes contar, Carlos?
Bueno, pues ya yo creo que después de todo lo que hemos visto... Gracias. Después de todo lo que hemos visto aquí, yo creo que ya... Sí, hay una pregunta por allí.
Sí. Sí, para habilitar Azure, o sea, para habilitar la MFA, la funcionalidad de Multifactor Authentication, fuera del entorno de Office 365, que ahí sí que es gratuito, fuera de él, para poder integrarlo con la DFS, sí necesitas Premium. Sí, hace falta Azure Active Directory Premium, sí, correcto. Muy buena pregunta.
¿Alguna más? Con total libertad, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, ahí, al fondo, creo que en fondo... ¿Sabéis lo que pasa? Que me deslumbran los focos que me están y no veo bien a la gente, pero al fondo, sí. Hay que hacer un esfuerzo con la voz. A ver si me ha llegado bien, porque no sé si te he escuchado bien. Si Microsoft tiene previsto sacar ADFS como servicio en la nube, ya existe y se llama Azure Active Directory.
Sí.
De hecho, justamente Azure Active Directory podríamos entenderlo como el servicio de ADFS, sí, de ADFS en la nube. Los endpoints que tenemos para enganchar distintos protocolos de federación son exactamente similares a los que tendríamos en el ADFS que nosotros instauramos en on-premises. Puede liar un poquito porque una de las cosas que podemos hacer es precisamente coger Azure Active Directory y a su vez federarlo con otro ADFS que nosotros tenemos en nuestro on-premises. Normalmente esto se hace por razones de single sign-on que queremos mantener dentro de nuestra red local, de nuestra infraestructura, sin ir a la nube, o simplemente porque queremos que las contraseñas nunca viajen hasta arriba. Pero el servicio de ADFS como servicio directamente en la nube es Azure Active Directory.
Muy buena.
No, eso ya no nos ha llegado.
¿No hay un micro por ahí?
¿Hay un micro o algo para que pueda...? La pregunta es si da todas las funcionalidades que da el rol de Active Directory Federation Services en on-premises, ¿no? Sí, no da absolutamente todas, pero da la mayor parte de ellas. Al final, lo que tenemos en on-premises siempre es un poquito más flexible, también es un poco más, enrevesadillo de configurar, pero da un buen rango, ¿eh? Yo te invito a que lo explores y puede ser una buena opción de implementación si uno no quiere estar instalando infraestructura en on-premises.
Vale. Genial, si no, luego, bueno, como el audio aquí no llega...
Sí, y además estamos prácticamente terminando justo ahora. Y es que la pregunta que tenéis todos en la cabeza es: Dios, qué guapo está esto, Carlos, qué guapo está esto, Alberto.
Vamos a
actualizarnos todos, nos actualizamos. ¿Cómo actualizamos de 2012 R2 a 2016?
Nada, tiene que ser fácil, ¿no? No me digas ahora que es complicado porque entonces me voy a casa.
Está tirado, tío.
¿Sí?
Está
¿sí?
chupado. Esto es un auténtico paseo.
También ¿vale? El nivel de Carlos hay que entenderlo. Una cosa, ¿vale?, que está tirada para
está
él...
Está totalmente tirado. No tiene nada más que abrirte una consola, tío... Y empezar a ejecutar todos estos comandos y de esta manera lo coges y lo actualizas, ¿vale? Está muy fácil.
Tú estudiaste mecanografía, macho.
Está tirado, ¿no?
¡Ostras!
Sí. Has visto qué rápido escribo, ¿eh? Has visto qué rápido.
Me he perdido.
Sí. Vamos, con todo esto, Hacker Typer, ¿vale? Un generador de código hacker para que escribáis y os luzcáis diciendo, mira, programo como en operación Surface, ¿vale?
Y toma, cuando llegue el jefe, a los que estáis programando,
escribáis lo que escribáis en el teclado, os va a salir el código en C. Así que podéis vacilar de lo mucho que pilotáis todos los temas informáticos, ¿vale? Esto es ideal para Belis, es estupendo, ¿vale? No, no es tan difícil, no es tan difícil como esto que estáis viendo aquí. Es bastante más sencillo. Y si tenemos una granja basada en 2012 R2, actualizar es tan sencillo como, no esto, sino más bien pues bueno, los procedimientos que aparecen justamente aquí. Imaginad que tenemos una granja basada en ADFS 2012 R2. Si estáis en versiones anteriores, lo siento, tenéis que coger y hacer un proceso más no tan directo, y los tenemos balanceados con un par de Web Application Servers. Pues entonces, lo que tendríamos que hacer es sacar del balanceador uno de los nodos. A ese nodo le cogeríamos y le aplicaríamos una actualización y comprobaríamos de forma aislada que ese nodo que está fuera del balanceador funciona adecuadamente y autentica como esperamos, ¿vale? Fijaos que aunque nosotros actualicemos un nodo a la versión de ADFS 2016, hay un modo funcional de granja donde le vamos a decir si va a funcionar como 2016 o como 2012 R2. Este es el truco de que sea tan sencillo actualizar. Comprobamos el nodo. ¿El nodo autentica perfectamente el nodo funcional de 2012 R2? Vale, estupendo. Vamos a coger y vamos a aplicar la actualización en el siguiente nodo, y si todo funciona bien, cogemos y subimos el nivel de la granja a 2016. ¿Que no funciona bien? Pues entonces a lo mejor tenemos que volver a 2012 R2. Y conforme vayamos viendo que hay nodos que van funcionando adecuadamente, cogemos y los incorporamos de vuelta al balanceador de carga, porque al final sabéis que esto funciona con balanceadores de carga HTTP estándar, y con eso cogemos y distribuimos la carga en cada uno de los distintos nodos. No os preocupéis, porque en el caso de que vaya mal, volvemos otra vez al nivel funcional de 2012 R2 y ya está. O sea, podemos avanzar el nivel funcional y podemos ir hacia atrás. Y con esto actualizaríamos, ¿vale? No tiene mayor complejidad y mayor historia. Ya estoy viendo con los móviles, seguro que estáis descargando ya la ISO de evaluación para coger y empezar a instalarlo ya inmediatamente.
A tope, a tope.
Muy bien, pues el presenter no me hace... Ahora, no me hace caso. Esto era todo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es el momento de las preguntas, si tenéis ahora mismo alguna, que no queráis que se os quede en el tintero.
Si no, ahora estaremos por ahí, nos podéis atracar.
Nos podéis atracar por el pasillo.
Pero no para quitarme el factor de autenticación, ¿eh?
Nos podéis invitar a una Fanta. Una Fanta, una Coca. ¡Oye, una pregunta ahí! Sí, por favor. Un segundito, porque te llega un micrófono y creo que lo vamos a escuchar mucho mejor.
Yo estoy muy solo.
Hola. Una pregunta. Imagínate que tienes... Uy, hay eco. Dos aplicaciones, una muy chorra que necesita una autenticación usuario y password sencillo, y una muy compleja que necesitas un doble o un triple factor de autenticación. ¿Hay algún mecanismo de hacer un upgrade de ticket?
No sé si he tenido
un upgrade. Upgrade. Imagínate que yo me he logueado en la aplicación chorra, tengo un ticket de estos OAuth, pero que algún campo en el ticket que diga ticket con validez débil. Y que cuando quiera hacer un upgrade de este ticket, a un doble factor, un triple factor.
A ver si lo han entendido bien. Lo que estás preguntando es si ese tipo de aplicación en concreto podrías aplicar el MFA de forma específica a esa sin aplicárselo al resto.
Sí, habiendo obtenido un ticket previo con un sin MFA, por ejemplo.
Ah, vale. Y esa decisión la quieres fundamentar en el valor que recibe por el ticket, no en lo que has configurado de políticas de la DFS.
Y eso lo quiero basar en dividir aplicaciones en tontas, críticas o...
Por vale, ejemplo. creo que ¿respondes tú o lo respondo yo?
No, responde yo.
Yo creo que... A ver si lo he entendido bien. Si tú quieres discriminar si tu aplicación va a utilizar MFA o no, a través de las políticas que ha comentado Alberto en su demo, tú puedes elegir qué aplicaciones, independientemente de cómo estén configuradas, tú puedes decir si esas aplicaciones que están dadas de alta como Service Provider, como Relaying Parties, se les aplica el MFA o no se les aplica el MFA. Y lo haces a nivel de políticas que estableces dentro de la DFS. No sé si esto es exactamente lo que estabas preguntando.
Luego no, si no...
Lo vuelvo a preguntar.
Luego lo hablamos.
Caso de uso. Bueno, sí, luego lo hablamos.
Sí,
porque si no nos quedamos un poco fuera del tiempo, pero bueno, nos lo explicas con más detalle después en el pasillo.
Ahora lo hablamos, sí. Bueno, rellenad la encuesta.
Por favor, rellenad la encuesta. Si queréis después spamearnos o queréis preguntarnos cualquier cosa, ahí tenéis nuestro Twitter, que lo leemos a diario. Estamos ahí publicando cositas. Y aparte, pues a mí también me podéis coger y me podéis visitar en el blog, que es la dirección que aparece donde publico pues cositas sobre Azure y demás. Y con esto hemos soltado nuestro maravilloso y estupendo spam.
Bueno, muchísimas gracias por todo. Muy bien.